Bueno, muy buenas tardes. Un martes más nos encontramos aquí para estudiar un poquito conceptos que son de la vida con un enfoque de la Torah Hakdoshá. El título del shiur de hoy es Frente a las turbulencias de la vida, elige el amor. Sabemos que nosotros, no, atendés mi tía Dina. Nosotros tenemos nuestra vida la elección en nuestras manos. Podemos elegir lo que queremos. Nadie nos priva de elegir lo que deseamos. Pero a veces no tenemos que elegir lo que queremos, sino lo que debemos. La diferencia es grande entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Y cuando hay turbulencias en la vida, uno tiene que elegir por el amor. Es un deber. Y la pregunta es, ¿qué es amor según la Torá Hakdoshá? Primero, amor en hebreo se escribe Ahavá. Ahavá es la letra Aleph, la letra E, la letra Bet y la letra G, que la sumatoria total es 13. Y cuando hablamos de Boreolam, también decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, que Boreolam es un uno absoluto, y Ehad también suma 13. La Aleph es 1, la Het es 8, 8 más 1 es 9, la Dalet es 4, en total 13. Para decirnos que la Ahavá, el amor, es algo totalmente espiritual, no es algo físico. Eso que se llama amor allá afuera, que una persona se enamoró de una chica, no, no, no. Eso no es el amor, el concepto del amor verdadero. Eso es que una persona tiene un deseo y quiere saciar su deseo. El amor verdadero es un amor que está conectado con algo ruhaní, con algo totalmente espiritual. Para que entendamos lo que estoy diciendo, si hay un matrimonio, hombre y mujer, y no hay un amor de alma, entonces ese matrimonio no tiene consistencia. Pueden estar viviendo juntos, pero viven vidas paralelas, separados. Para que haya un matrimonio en el cual hay ahavá, hay amor verdadero, es cuando hay ahavá nafshit, cuando hay un amor que viene de la parte del alma, un amor totalmente espiritual, ese sí procede, ese sí perdura. Como por ejemplo, un padre con un hijo, o un hijo con un padre, aunque no lo tenga cerca, aunque esté lejos, el amor sigue. Ah, pero no lo veo. No tengo contacto físico. Como dije anteriormente, todo lo que es amor no tiene nada que ver con lo material, sino totalmente con lo espiritual. Es eso, la sensación de padre con hijo, esa sensación tiene que haber entre marido y mujer. Si hay esa sensación, el matrimonio Shalom Bayit 100%. Pero si no hay esa sensación, si lo que se llama el matrimonio es un matrimonio totalmente físico, material, entonces estamos en problemas. ¿Qué es elegir por el amor? Vamos a ver paso a paso cómo podemos entender esto de una manera simple, pero al mismo tiempo profunda. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en las puertas de Hag HaPesach. Es una festividad en la cual tenemos que abstenernos de varias cosas, pero al mismo tiempo hay un orden, una receta de cómo debemos proceder en Pesaj. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar con amor. Cuando la persona entiende que todo lo que Hashem lo manda a hacer es para su beneficio propio, cuando la persona entiende que todo lo que él tiene que trabajar para llegar a lo que quiere Hashem es para el beneficio propio, ahí comienza el amor. Es una entrega que él entrega su ser por lo que quiere Hashem. Esto es lo que se llama elegir por el amor. Y ahora estamos en época de turbulencias. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero de una forma ya más clara imposible. O sea, si antes lo que era la incertidumbre de la economía, hoy la incertidumbre es si vamos a vivir. Sí, totalmente. O sea, el otro día nos vamos a despertar despiertos, no sabemos. De repente se habla de bombas nucleares, se habla de, como si fuera que están hablando, no sé, de un caramelo y un pirulito que atacan a Israel con 300 cohetes, y vos decís, pero bueno, Israel tiene artillería también para cuidarse de eso. Y nosotros sabemos que no es verdad eso, nos engañamos. Sabemos que es un milagro de Hashem, como dijo un científico y lo mandé en el chat, es el mismo milagro de la abertura del Mar Rojo, lo que pasó el sábado a la noche, el mismo milagro. Que entren tantas cosas para destruir un país entero. Y que ni una emboque, ni un daño, no hubo ningún muerto. Es un Nes claro de Boreolam. Pero al mismo tiempo, la persona tiene incertidumbre, es un momento de turbulencias. Imaginemos que una persona está en un avión y la turbulencia es grande, Shelone Damitzalot. ¿Qué va a hacer en ese momento? ¿Va a elegir por gritar? ¿Va a elegir por...? No. ¿Va a elegir por aferrarse en a Kadosh Baruj Hu? Y sentir ese cariño y amor de Hashem por él. Borolam me va a salvar, Borolam me va a sacar de esta situación, voy a llegar a destino. Es así como debemos pensar hoy en día. Estamos en las puertas de Hag HaPesach, bueno, me voy a entregar a lo que quiera Hashem. La elección está en mis manos. Voy a elegir por el amor. Se cuenta del José mi Lublin. José mi Lublin, nosotros tenemos grandes sabios en nuestra literatura. Era un rab en el cual el apellido que le pusieron, o sea, el apodo que le pusieron a José mi Lublin, porque él veía desde donde él estaba lo que pasaba en todo el mundo. De hecho, ya conté varias historias de este rabino. Él tenía como un espejito, ¿sí? O lo que hoy se puede decir un iPhone, donde él veía todo lo que pasaba en el mundo. Pero no tenía la tecnología del iPhone, era un espejito nada más. Por eso lo llamaron el José Lublin. José quiere decir aquel que veía desde Lublin. Lublin era un pueblito chiquitito. Este rab, ni un peluquero le quería cortar el pelo. Le tenían miedo. Porque cuando le tocaban la cabeza, ¡ay! Si el peluquero tenía averot en su mano, pecados en su mano, ¡ay! ¡Ay! Y los peluqueros se iban porque queda feo. Está haciendo sufrir al rab. Y así fue como una vez llegó a la víspera de Pesaj y todos los peruqueros, Hatati, Avit y Pasati, ahora hay que cortarle el pelo al rab, a ver, vamos a pasar vergüenza. Bueno, entra el primer peluquero de la ciudad y efectivamente el rab, ¡ay! ¡Ay! Se fue, se me da vuelta, se fue. Entró el segundo, entró el tercero. Y así el cuarto y el quinto entraban, el rabo, ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! No había manera de tocarlo, de poder poner la tijera, que el rabo gritaba. Se fueron todos los peluqueros, no sabían qué hacer, estaban todos muy tristes en la ciudad. Hay que cortar el pelo al rabo. Era el Pesaj, víspera de Pesaj, y nadie puede cortarlo. Fueron andando por la ciudad, y después de repente viene una persona, como un hombre, un indigente, que está ahí tirado, que tiene un cartelito que dice, corto cabello aquí en la calle y en casa. Pero bueno, es el único que quedó, el único que sobró. Vamos a llevarlo delante del rab. Aunque es una persona así como se ve, con pelo largo, todo, como se dice, dejado, no tenemos otro. Llevaron a este hombre hasta la casa del rab. Efectivamente, este hombre que parecía totalmente una persona como de la calle, ¿cómo se le dice aquí en español? Indigente, indigente, pero que vive en la calle, tiene otro nombre, no me sale ahora. ¿Hombre se dice? Bueno, un linchera, ahí está, linchera. Ahí empieza a cortar el rabo, ¡ah! Y estaba negro. Empezó a sentir placer de esta persona que le cortaba y así, le hizo el corte como quería el rabo. Lo dejó bien bonito y la gente se quedó re mal. ¿Cómo puede ser? Todos los peluqueros, ay, uy, ay, este que lo sacamos de la calle, que estaba tirado de trinchera. De repente ahora el rap, como si fuera que se le abrió el sol. ¿Quién debe ser este linchera? Bueno, terminó linchera de cortarle el pelo, sale de lo del rap y la gente va detrás de él. Che, escuchame, ¿quién sos vos? Sos un tapado, podés descubrirte, ¿quién sos? ¿Qué sos? ¿El Aguanaví? ¿Quién? No, ¿qué el Aguanaví? Yo vuelvo a mi lugar, voy a dormir de nuevo. No, pero tenés que decirnos qué, esto, qué lo otro. Pero bueno, ¿saben qué? Denme un poquito de comer. Bueno, como no, lo llevaron a un lugar para comer, para saciarse. Le dieron de comer. Bueno, ahora nos vas a decir, a ver, ¿es tu secreto? Y dice, mira, te voy a decir mi secreto. Se levanta la camisa y ven que está todo su cuerpo, pero ultra, como con cortes, ultra cortado. Era muy difícil de ver. ¿Pero qué es eso? Yo lo voy a contar. Una vez yo estaba yendo por una ciudad, yo voy de ciudad en ciudad para cortar el pelo. Cuando llego a una ciudad y veo que en la plaza hay una familia, una señora con sus hijos, y estaban llorando en la plaza. Y no entiendo, ¿qué pasa? ¿Una familia entera llorando en la plaza? Me acerqué a ellos. Dije, ¿por qué están llorando? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 vos no podés, no nos puedes ayudar, ja, no nos puedes ayudar. Por favor, díganme, ¿una familia entera llorando? ¿Cuál es el tema? Dice, no, bueno, después que le insistieron mucho, la madre se levantó y contó. Dice, mira, mi marido es una persona de bien, una persona buena, solo que donde nosotros vivimos, alguien hizo un robo. Alguien robó, y como los del lugar, los del barrio, pues tienen mucho odio a los Yehudim. Alguien robó, agarraron a mi marido, fue el ladrón, lo llevaron y lo metieron en la prisión. Y mañana fue dictaminado que mañana le van a dar 100 pauladas, 100 latigazos, y nosotros sabemos que después del quinto latigazo no queda nadie vivo. Y nuestro padre, él empezó a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos. Con su madre llorando juntos, no pensó mucho, fue hasta donde estaba este señor preso y le dijo, señor oficial, ¿qué querés? Vine a entregarme. Fui yo el que robé. Ah, fuiste vos. Rápidamente lo liberaron al otro y lo metieron a él. Y al otro día empezaron. 1, 2. 3, 4, 5, en la quinta yo ya sentía que me iba a morir. Y agarré, empecé a hablar con Borabolán. Borabolán, vos sabés que lo que yo hice, no lo hice para beneficio propio. Lo hice nada más porque había un padre de familia que tiene esposa e hijos, iban a quedar todos huérfanos, una viuda. Y yo no tengo nada en la vida, estoy solo. Y dije, bueno, antes que maten a un padre de familia, que me maten a mí, pero por favor, dame fuerzas para que pueda sobrevivir. Y así fue que después que hice esa tefilá a Hashem, Hashem me dio fuerzas y aguanté hasta la número 100. Cosa que los mismos que me pegaban decían, esto es un milagro. Ni un ser humano aguantaba más que 5. Y yo aguanté hasta la 100 y esas son todas las marcas que ustedes ven acá, que está todo cortado en mi cuerpo. Ahora entendieron por qué el José Milublín, allá Mitané, tenía placer cuando le cortaba su pelo. Una persona así, que tiene tanto amor íntegro, y esto como vuelvo a decir, este es un amor nafshi, es un amor de alma, es un amor en el cual no hay cómo explicarlo físicamente, el amor de un yudí por otro. Y no es nada más un amor con un interés, gratuito, totalmente. Ni conocía a la persona, ni sabía quién era. Pero él, con tal de que no quede una viuda con 9 huérfanos, estuvo preparado para someterse a una prueba tan fuerte. Esto es lo que se llama elegir por el amor. Elegir por el amor es totalmente nafshi, es totalmente espiritual. No es algo físico que tiene que ver con algún interés personal. Para entender también lo que es elegir por el amor, vamos a decir otra historia. Y esta es una historia también que nos dice mucho a nosotros en la actualidad, ¿qué debemos elegir cuando estamos en momentos que tenemos que tomar una decisión? Como dije anteriormente en el comienzo del Shiur, estamos siempre eligiendo nosotros. Hay elegir lo que uno quiere y hay elegir lo que uno debe elegir, que es muy diferente a lo que uno quiere. Uno quiere muchas cosas, pero si no es lo correcto, no se debe hacer. Se debe siempre elegir por lo correcto. Pero la elección está en nuestras manos. Se cuenta también una historia muy relacionada con lo que es Ahavá, lo que es el amor por solamente por querer estar en el lugar del otro. Una persona muy, muy rica, pero era muy a priori, muy pan duro. ¿Pan duro se dice acá? Kamsan, Kamsan. No, 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 no le gustaba abrir mano. Miserable. Era conocido en la ciudad de Cracovia, en la antigua Polonia, como el tipo más duro para darse de acá. La gente iba a su puerta, volvía, por favor, dánosse de acá. Nada. Era muy, muy rico, el rico de la ciudad. Y así fue cuando este señor que se llamaba Yosale ya estaba llegando en el final de sus días y se acercó a la Jebrá Katiyá. Escuchen bien porque esto es muy importante. La Jebrá Katiyá son los que entierran a las personas cuando mueren. Mirá, Yosale, ya se te está acercando el final de tus días. Nosotros te vamos a enterrar solamente si pagás por tu tumba 1.000 rubel. Si das 1.000 rubel, te enterramos. No das 1.000 rubel, salamat. Este Dios sale, piensa, piensa y dice, no, yo doy nada más que 50 rubel. ¿50 rubel? Con 50 rubel no se alcanza ni para alquilar la carroza para llevarte. Necesitamos 1.000 rubel. No podemos darte 1.000 rubel. No les puedo dar 1.000 rubel. Bueno, te vas a pudrir en tu casa. Nosotros no te vamos a enterrar. Ok, no me quiere enterrar con 50 rubles, ningún problema. Así como me arreglé hasta hoy en día solo, también me voy a arreglar para que me entierre solo. No necesito de ustedes. Y así fue que se fue la Jebrá Katiyá. Pasaron unas horas y Yosa le entregó la Neshamá. Y ahí Yosa le está en la casa tirado. Pasa un día, no lo entierran. Pasa 2 días, no lo entierra. Toda la ciudad hablando de Dios, sale el Kamsán, el miserable, se lo merece, no hay que enterrarlo, hay que dejarlo que se pudra en la casa. Hasta que un tercer día, uno de los vecinos dice, ¿cómo puede ser? Está ahí tirado, está la familia alrededor, ya va a salir olor feo, no está bueno. Llegó a la noche, se lo cargó a Dios, sale a UPA. Y este Dios sale, lo enterró en el cementerio, en un lugar, en una piná, en una punta, que dígase de paso, hasta hoy en día, cuando las personas van al paseo que se va por toda Europa, Auschwitz, y todo esto se pasa también por esta tumba de Yosa Lacamsán. Vamos a ver cómo sigue la historia. Lo entierran, pasan los días y llega el día jueves. Llega el día jueves, ya era el Shabbat llegando. Y viene un pobre, le toca la puerta al Rab. Dice, Rab, sí, necesito para la Torqué Shabbat, para las necesidades, para comprar para Shabbat Kodesh. Sí, ¿cuánto necesitas? Y necesito 20 rubles. Pero ¿qué pasa, mi querido Meishale? Yo te conozco vos de hace 20 años. Nunca me viniste a golpear la puerta. Era el Shabbat para los Torqué Shabbat. ¿Qué pasa que ahora me estés viniendo a tocar la puerta? Dice, no sé. Yo durante 20 años, todos los jueves a la noche, a la mañanita, perdón, había alguien que me dejaba 20 rubel abajo de la puerta. Por eso no necesitaba venir hasta usted. Pero esta semana no apareció el sobre y necesito comprar otro Shabbat, no tengo. No termina de hablar este pobre y aparece otro. con la misma historia. Rab, Rab, necesito para Tzorkei Shabbat. La necesidad es para comprar para Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O hace 10 años te conozco. 10 años que te conozco, nunca me viniste a pedir. Ahora viniste a pedir. ¿Sabes lo que pasa, Rab? Todos los jueves a la mañana me tocaban, me dejaban un sobre debajo de la puerta. Yo abría la puerta cuando salía para Shahrid, lo veía. Había 10 rubel para mi familia. Así de repente Rab se da cuenta que no es uno, ni dos, ni tres. Todos los anim de la ciudad, este 20, este 10, este 15, este 30. El Rab se tocó. Este Yosal, el Kamsan, el que lo llamaban Panduro, miserable, era el que ponía la plata para todos los pobres de la ciudad. Antiguamente había muchos pobres. No es como hoy, que para buscar un pobre tenés que buscarlo, tenés que averiguar. No, eran, la mayoría eran pobres. Bueno, el Rab estaba muy angustiado porque lo hizo pasar vergüenza, no le dieron sepultura, lo dejaron 3 días en la casa. Agarró a uno de los pobres. Dice, vení acá. ¿Cómo sabía yo, sale el Kamsán, lo llamaban así, que vos eras pobre? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Lo voy a contar. Ya hace más o menos 20 años atrás, una vez fui a la casa de él y le dije, le toqué la puerta, le dije que era pobre. Entonces me dice, ah, sos pobre, pasó. Me daba de tomar algo caliente y me preguntaba por mí, por mis hijos, por mi familia, qué trabajaba, qué dejaba de hacer, mientras él hacía las cosas. De repente se daba vuelta, me agarraba así, con la fuerza que tenía un hombre grande, me agarraba así, me sacudía y me decía, vos no venís más por aquí, ¿entendiste? ¡Te vas de acá! Y me soltaba y me largaba. Y yo decía, este tipo está loco. Primero me preguntó por mí, por mi familia, por si necesito, cuánto necesito, y de repente salía con eso. Nunca más iba a la casa de él. Lo que él no sabía, y el Rab ya sí sabía, que él lo hacía esto ¿para qué? Para que las cosas sean vecinadas ocultamente y que nadie sepa, imagine que era él el que dejaba la puerta. Esto es ahavá. Esto es amor. Y este amor hay que aprenderlo. Y ustedes saben que cuando el Rab se entera de todas las historias, que todas las historias eran iguales, él hizo como un día de ayuno. Un día de ayuno hicieron. Desde la mañana, todo lo que les estoy contando está en la lápida de él escrito. Hizo un día de ayuno y todo el mundo vino hasta ese lugar para pedirle perdón a Dios, sale. ¿Saben lo que es dejar un cuerpo tirado 3 días sin sepultura? Es lo peor que hay para el muerto. El peor visayón. Y así hicieron Tanit. Pero el Rab estaba mal. ¿Será que Yosa le aceptó nuestras disculpas o no aceptó? Se fue a dormir y sueña con Yosa. Que lo ve radiante. Dice, Rab, no se preocupe. Yo los perdono. Lo que las tzedakot que yo hice en mi vida me acompañaron. Apenas salió mi neshamá, me vino a recibir. Escuchen bien, está escrito en la lápida. Abraham con Sara. Isaac con Rivka. Jacob con Lea y Rachel. Me vinieron a recibir todos y me llevaron al Gan Eden con Tupim y Mejolot, con las mejores músicas. Estoy en lo máximo de que se puede expresar de lo que es el paraíso. Pero le quiero decir una cosa, Rab. ¿Qué? Extraño mucho ir todos los jueves y dejar los 20 para este, los 15 para el otro, los 10 para el otro. Eso extraño. Acá arriba no hay eso. Eso está solo abajo. Ese amor por ayudar al otro sin que sepa que soy yo. Solamente porque sé que es una persona que necesita para Tzorkei Shabbat, para necesitar el Shabbat. Eso lo extraño un montón. Y no me conformo que ahora no lo puedo hacer. Y así en la lápida de él está escrito en Craco, en el cementerio está escrito. Aquí está sepultado Yosef, el que alimentaba a los pobres, y lo definían como el avaro. Yosef, que alimentaba a los pobres, y lo definían como avaro. Esto es lo que se llama ahavá. Ahavá no es cuando vos querés que sepa todo el mundo lo que haces, o cuando son las sorpresas. Las sorpresas. Ahí mostrás la ahava. Esas cosas que nadie la puede imaginar, vos las haces. ¿Solo por qué? Porque el amor está fuerte. Y en los momentos de turbulencia como ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer eso. Tenemos que mostrar la ahava por Am Israel. Una persona me contó que en Motzai Shabbat, cuando empezaron los Tilim, se fue a un lugar cerca de aquí, despoblado, y se le puso a gritar a Hashem: Hashem, matmatay, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Yo le dije: sabelo, que tal vez por tus gritos, por el aviso, para que las cosas pasen como pasaron. Mucha gente también se congregó a estudiar Tehilim. Se leyó todo el Tehilim de Aleph a Taf, desde el primer capítulo al número 150. Entonces, ese tipo de actitud es el amor. El amor es algo nafshí, no es algo gufaní. Lo que te venden en la calle, eso no es amor, eso es egoísmo, eso es tabot, eso es placer que yo quiero tener. El amor verdadero es cuando uno piensa en el otro de una forma totalmente espiritual. Una forma en la cual él sabe, lo quiero solamente porque, porque es un deber quererlo. Porque es un deber. Con esa mentalidad, el Pesaj es otro. Es un deber amar las mitzvot de Kadosh Baruj Hu. Ah, son difíciles. Cuando hay amor, no hay nada difícil. Cuando la Gemara quiere definir sobre el amor entre un hombre y una mujer, dice: cuando hay un amor nafshí, un amor espiritual, pueden dormir, así dice el Talmud no exagera, pueden dormir sobre el filo, ¿vieron el filo de una faca, de un cuchillo? Sí, duermen los dos ahí y se sienten como si están en una cama grande. Pero escúchame, es el filo del cuchillo, dos personas, ¿no? ¿Cómo entra? Bueno, pero el amor lo puede. Sin embargo, dice el Talmud, cuando no hay amor, tienes una king size. Pero hacer la king size, 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 size. El Talmud dice varios metros, 60 metros de una cama y no se aguantan uno con el otro. Salí de acá, me molestás. Cajo, mira, Talmud. ¿Entienden lo que es amor? El amor tiene una fuerza terrible. No solamente para la persona hacer cosas que nunca se las imaginó que pueda hacer, sino también para llegar a niveles impresionantes, tanto en la parte gufaní como en la parte ruhaní. Tanto en la parte física como en la parte espiritual. Si ustedes no me creen, hay que traer pruebas de la Torah. ¿Cómo es que Moshe fue tres veces arriba y 40 días y 40 noches no comió pan, no tomó agua? Está escrito en la Torah. Lehem lo ajalti, maim lo shatiti. ¿Cómo puede ser? Era un ser humano. Moshe era ser humano. ¿Cómo puede llegar a ese nivel? No una vez, tres veces, o sea, 120 días sin comer, sin tomar y se quedó vivo. ¿Qué piensan ustedes? Un motivo nada más. La ahavá que tenía por Am Israel. El amor que tenía por el pueblo de Israel. Si no era por eso, imposible que él podría hacerlo. Ah, pero ¿cómo? Pero igual no se entiende. Cuando hay ahavá, lo inentendible se hace entendible. ¿Eh? ¿Cómo dice el refrán? A ver, el amor no tiene fronteras. ¿Conocen? ¿Eh? ¿Conocen o no ese refrán? ¿Qué quiere decir el amor no tiene fronteras? El amor no tiene fronteras, Kipshuto. Uno puede ir de una punta del mundo hasta el otro para buscar a alguien que ama Nafshit, que ama de una forma espiritual. Y es esto lo que tenemos que, ahora más que nunca, en la víspera de Pesaj, recoger, incorporar, porque ahora va a venir el seder. Y yo conozco cómo es el seder. Si uno no le pone pasión, a los 2 minutos ya quiere terminar para el Shulchan Aruj. Ya directamente quiere ir al arroz y feijón. Al arroz y fasulí. Pero espera, hay un seder. Hay que cantarle Birjá, hay que contar la Agadá. Todos tienen que participar. Raro, no tengo paciencia. Ah, ¿no tenés paciencia? Cuando estás en el Hanut y vienen los clientes y te dicen, a ver ese artículo, va a subir, lo bajás. A ver el otro artículo, va a subir si te bajás. Y no sabes si te va a comprar o no te va a comprar. ¿Sabes que te va a comprar? No. Y a veces te hacen bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. Gracias, señor. ¿Y vos qué tenés que decir? Y bueno, así es la vida. El comienzo es así. No, no decís así. Hay gente que, bueno, es lo que hay, que es cargoso. Con Borodolán no decimos así. Con Borodolán, cualquier cosita que ya uno no tiene, ya, chao. Lo borro, lo saco. ¿Por qué? Hay que buscar la ajaba. Y más en tiempos de turbulencia. Señores, la turbulencia es grande, no es chiquitita. Hoy el que no quiere mirar es un jamor. Es un jamor. Porque Bemet, no hubo una época que haya tanta turbulencia con relación al pueblo de Israel como ahora. No hubo. A ver, díganme, ni en la Shoah. Ni en la Shoah. Porque está todo el mundo contra. Y te lo dicen abiertamente. Y te tiran 300 tilim. Y modestamente te dicen, bueno, estuvo mal Irán. Y cuando sale uno y te dice, estuvo mal Irán, te dice, ¿vos qué te metes? Le dicen, ¿vos qué te metes? Vos quédate en la tuya. Ah, quédate en la tuya. Y cuando te juntaste con Irán y le dijiste, cola cabol, que volaron la AMIA y recibiste plata. ¿Entienden cómo funciona el mundo? Estos momentos de turbulencias. La persona no se puede quedar sin hacer nada. Bueno, ha sido igual, todo igual, cierro los ojos como si no pasa nada. Esto es ser cómplice, lo valen. La persona que hoy cierra los ojos, dice no pasa nada, no pasa nada, es cómplice. Tiene que abrir los ojos. Tiene que haber ahabá. Y ahabá no quiere decir nada más. Yo amo a mi prójimo, todo bien, todo bárbaro. Nos juntamos, bailamos y todo bárbaro. No, no, no. Ahabá quiere decir especialmente le Hashem. Amar a Hashem. Hacer nuestro deber conforme quiere Hashem, no conforme quiero yo. Ustedes saben que una de las mitzvot de la Torah es amar a un converso, un convertido bueno, bien convertido, no uno que fue convertido más o menos. Y en la Torah dice 36 veces que hay que amar a un convertido. 36 veces. Sobre otra cosa, la Torah no te pide que ames. A un converso te pide que lo ames. 36 veces. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Porque él dejó todo para pegarse a Hashem. Dejó todo, dejó su familia, dejó su cultura, dejó todo. ¿Para qué? Para Lehovet Hashem. No hay un nivel mayor que ese. No hay un nivel, entonces hay que amarlo. Obvio que nosotros no somos mesiánicos, que hay que buscar gente que se convierta. Esto no, azul. Al revés, una persona dice, quiero convertirme, decir, no. Pero quiero, no, hay que decirle totalmente que no. Cuando insiste, 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 se le dicen primero las mitzvot más difíciles. Y después va bajando por las más fáciles. Para que diga que no, porque nosotros no estamos buscando que la gente se convierta al judaísmo. Sí buscamos cuidar el judaísmo, que eso es muy diferente. Que nuestros hijos se casen con Yehudiot, que no Hasbe Shalom se case con Goyim, esto sí lo cuidamos a rajatabla. Pero una vez que hay un convertido de Ahavtem et HaGer, es una mitzvah de la Torah, 36 veces la Torah lo dice. Se cuenta que una vez el Hasbe Ish estaba por las calles de Venebra, un grande de nuestra literatura, falleció hace 70 años atrás, y de repente se le aparece un Ger, un converso de verdad, dice, Rab, estoy muy angustiado porque nadie me quiere, nadie se quiere casar conmigo, porque soy converso y esto. Y entonces Rab le dice, mira, ahora estamos, era el tiempo de Simchat Torah. Voy a cantarte un nigun para alegrarte. Y así empezó a cantar el Hazonish, y el converso empezó a cantar junto con el Hazonish, cada vez se cantaba más fuerte, y se puso a bailar con él. ¿Para qué? Para hacerlo samea. Esto es Ahavá, ni sabe quién es, ni lo conoce, solamente porque la Torah lo dice. La Torah dice, hay que hacerlo, ya está. La Torah dice que hay que hacer un ser de pesa conforme lo vamos a estudiar. En Shabbat Kodesh vamos a decir minuciosamente todo. Vamos a hacerlo con amor. Vamos a elegir por el amor. Vamos a salir de estas turbulencias. Bezrat Hashem, Bekarov, acabó su mandar la Geulah. Y van a ver Nisim Beniflaot. El Midrash dice que los Nisim que se van a ver ahora cuando venga la Geulah, que sea próxima, ni es así de chiquitito con relación a los Nisim que hubo en la salida de Egipto. Entonces, imaginemos, no. Ya empezamos a ver un poquito, hubo un reaj ahora. Mozart Shabbat, 300 misiles, no sé cuántos aviones no drones y Baruch Hashem, nada, cero. Bezrat Hashem vamos a ver muchísimo más con la fuerza de toda Israel y de ustedes. Amén, que ni razón. Vieja negra que se omer.